Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidos al boletín radiofónico de Diagonal, edición 133. Especial Huelga General, 29 de septiembre.
29S y posibles brotes combativos.
Los sindicatos llaman a la huelga a pesar de que saben que no existe un clima de total combatividad entre los y las trabajadoras. Según palabras de Ramón Serna, de la Intersindical Alternativa de Cataluña, quizás aparezcan brotes verdes, brotes de combatividad que se consoliden en el aumento de organización.
Los sindicatos apuntan que es necesario que la huelga salga bien, para que los sindicatos no se escoren hacia las posiciones del gobierno. Además, se quejan de que estos reclaman ahora su apoyo, cuando durante años los han estado despreciando. Por otro lado, creen que no es momento de evidenciar las diferencias sindicales, sino de mantenerse unidos, por lo menos hasta el día 30.
Nacho Álvarez, investigador del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, comenta que es importante avanzar hasta la construcción de un modelo político de contestación. El nivel de desempleo y el miedo al despido dificultan la acción sindical y la secundación de la huelga. Además, las subcontratas, el trabajo temporal o las deslocalizaciones, entre otras, han hecho que la cohesión de las y los trabajadores se vea muy debilitada.
Fidel Manrique, secretario general de la CNT, afirma que por su propia supervivencia, los trabajadores tendremos que organizarnos porque cada uno de nosotros está en una situación de debilidad ante el empresario. El 29S plantea un punto de inflexión político y social que puede marcar las movilizaciones futuras.
Las mujeres ante la reforma laboral.
Sandra Ezquerra, socióloga y activista feminista, da algunas pautas de la situación de la mujer ante la reforma laboral del gobierno. El mensaje que transmiten los medios de comunicación dice que los hombres han sido los mayores perjudicados ante la crisis. Esto tiene que ver con la explosión de la burbuja inmobiliaria y los masivos expedientes de regulación de empleo en el sector industrial. Esto ha invisibilizado la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado laboral y de su agravamiento en tiempos de crisis.
Ante esta situación, la reforma laboral planteada por el Gobierno no hace más que agravar la situación de las mujeres. Las principales medidas están destinadas a la promoción de la ocupación masculina y al recorte en gasto público. Por otro lado, la reforma de trabajo elimina los incentivos a la contratación de mujeres que, a pesar de ser un remedio insuficiente, no se reemplaza por un verdadero ataque de raíz al problema. Además, la reforma no incluye a las empleadas del hogar en el Estatuto de los Trabajadores, perpetuando así la discriminación de una actividad que principalmente llevan a cabo las mujeres, y en la actualidad, mujeres migrantes. Esto tiene relación con otra de las medidas, la propuesta de ampliar el periodo de cálculo de las cotizaciones, que aumentará las dificultades para las mujeres a la hora de sumar la cotización exigida.
Ante la crisis, los ricos son ahora más ricos.
Si Estados Unidos está viviendo una guerra de clases, la mía está ganando claramente. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, dijo esta frase en 2004. La crisis no ha hecho más que aumentar las diferencias de clases entre pobres y ricos, como demuestra el informe anual de riqueza que se dio a conocer en junio de este año.
En los países del norte se vive un aumento de la pobreza. En la Unión Europea hay 19 millones de personas en esta situación. En España, el 19% de la población vive hoy por debajo del umbral de pobreza. Y en Estados Unidos, uno de cada seis ciudadanos está siendo asistido por al menos un programa de lucha contra la pobreza.
El 13 de septiembre, la Comisión Europea anunciaba una frágil recuperación, que parece avanzar más rápidamente de lo esperado. Aún así, esta recuperación será débil y traerá consigo un enorme volumen de paro, retrocesos en los salarios y en los derechos sociales básicos.
Algunos economistas, como Daniel Albarracín, recomiendan algunas medidas como la creación de una renta básica de ciudadanía, la prohibición de los despidos a empresas con beneficios o el incremento del salario mínimo a 1.200 euros, además de la necesidad de una regulación del sistema financiero con una banca pública. Pero lo más importante pasa porque los trabajadores y las trabajadoras planteen otro modelo de democracia basado en la participación y el control de la economía.
En otros temas de interés, cooperación al desarrollo. Las alianzas público-privadas amenazan a los países receptores de ayudas.
A tan solo 5 años de que los objetivos del desarrollo del milenio fracasen con su propósito de reducir a la mitad la pobreza extrema en el planeta, los líderes y organismos internacionales como las Naciones Unidas abren sus puertas a las multinacionales para que se sumen a la lucha contra la pobreza. Un giro peligroso al que se ha sumado la cooperación al desarrollo del Estado español, con un llamamiento a las alianzas público-privadas.
Multinacionales españolas como ACS, BBVA, Telefónica y Santillana, del Grupo Prisa, han firmado acuerdos con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las empresas buscan potenciar nuevas oportunidades en mercados en desarrollo. Este apoyo institucional a empresas es denunciado por diferentes colectivos sociales debido a sus prácticas en contra de derechos sociales, laborales y medioambientales.
Además, a través de las fundaciones, las multinacionales son financiadas con recursos para cooperación y la solidaridad para ser un negocio, lo mismo que la implantación de la responsabilidad social empresarial. Las organizaciones sociales denuncian que se están utilizando estas estratagemas como coartada para que la comunidad internacional no desarrolle un sistema normativo vinculante que acabe con la impunidad del sector empresarial.
La presencia de WikiLeaks no interesa.
WikiLeaks, o lo que es lo mismo, Wikifiltraciones. Así se traduce la página web de periodismo de investigación que más problemas está causando a los gobiernos de todo el mundo y a los medios de comunicación tradicionales. WikiLeaks nació en julio de 2007 gracias a Julian Assange y desde entonces se ha dedicado a hacer público todo aquello que se considera secreto por numerosos gobiernos.
Así, Assange, un equipo de 5 personas y más de 800 colaboradores intentan que WikiLeaks pueda convertirse en un modelo de periodismo. Entre sus filtraciones destacan las más de 92.000 páginas de documentos que reflejan la violencia de las acciones militares de la OTAN en Afganistán. También el vídeo de un helicóptero estadounidense disparando y matando a periodistas y civiles en Bagdad. En 2008 se denunciaba que en Guantánamo no se respetan los acuerdos internacionales respecto al trato de prisioneros, además de los escándalos políticos que se ha desvelado como el Petrogate de Perú y las responsabilidades del accidente naval ocurrido en Costa de Marfil. La delicadeza de los argumentos en cuestión ha hecho que los periódicos atacaran a WikiLeaks hasta el punto de cambiarle el nombre por WikiKills, Wikimata.
Su éxito se debe a su organización y discreción. Cualquier usuario puede ser el que dé la voz de alarma. Los administradores de la página analizan los documentos que se aportan y se suben a la web sin que aparezca ningún rastro del usuario gracias a tecnologías como Freenet. Estas, entre otras medidas, son imprescindibles para llegar a ser el corazón de una revolución global.
El gobierno de Melilla ocultó datos sobre maltrato a menores.
El gobierno de Melilla, perteneciente al PP, además de no haber investigado las denuncias de malos tratos a menores extranjeros no acompañados, ha ocultado a la Fiscalía de Menores y al juzgado la comparecencia de varios de ellos para declarar sobre el trato que recibieron en La Purísima, centro dependiente de la Consejería de Bienestar Social. Las primeras denuncias se advirtieron en 2008, cuando la consejera de Bienestar Social lamentaba la llegada de demasiados jóvenes a la ciudad autónoma. Ante esta situación, según Prodein, el gobierno, para conseguir reducir el número de tutelados, prefirió optar por hacer la vida imposible a los chavales, hasta que ellos se vieran obligados a escapar.
La consejera de Bienestar Social ha eludido toda responsabilidad. Las denuncias que interpuso Prodein por cada niño no fueron estimadas, y la única respuesta del gobierno fue despedir a uno de los educadores por impuntualidad e indisciplina. Sin embargo, a lo que sí se ha dedicado ha sido a obstaculizar la renovación de la documentación de los extutelados. Por su parte, los educadores retiraban todo papel que permitiera su identificación. La situación ha mejorado, pero no por un cambio de política, según el portavoz de Prodein, sino por el control por parte de la Defensoría y la Fiscalía.
Y también en diagonal, culturas, cuando el arte cuesta la vida.
En Guatemala, en la aldea El Tablón Sololá, se encuentra Xochitl. Xochitl es un grupo de jóvenes artistas cachiqueles que viene realizando desde hace años un fabuloso trabajo de investigación y rescate del teatro, música y danza de los antiguos mayas.
En la cosmovisión maya está Junpats y Junchowé, los padres del arte. Eran músicos, eran plateros, eran escultores, eran talladores, eran danzantes. O sea, es el artista nato en sí.
Esta quincena, Diagonal abre su sección de culturas con la noticia del secuestro, tortura y asesinato del director del grupo Xochitl y maestro maya, Lisandro Huarcax, a manos de un grupo criminal de Guatemala. El mundo de la cultura está consternado y exige que se investigue. Huarcax era guía espiritual, investigador de arte maya prehispánico, profesional del teatro, la música y la danza caxiquel. Su asesinato es político y racista. Artistas, organizaciones indígenas, sociales y campesinas acaban de redactar un comunicado público de denuncia y exigen al Estado de Guatemala y al sistema de justicia nacional e internacional que su muerte no quede en la impunidad y que se agilicen las investigaciones. Por otro lado, además de varias páginas de homenaje a este maestro y de denuncia de los hechos, Diagonal también entrevista al grupo Basurama, uno de los comisarios de La Noche en Blanco, y también al colectivo Di No a La Noche en Blanco. También hace un reportaje sobre la tercera edición del Festival Internacional de Cine y Vídeo Comunitario Ojo al Sancocho de Colombia y analiza la vida de Laurent Fignon, ciclista talentoso e inconformista muerto el pasado 31 de agosto.
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en diagonalperiódico.net. Un saludo del colectivo del Boletín de Diagonal.